Estamos nosotros con el senador Pedro Santa Cruz, que en estos días presentó un informe. No, yo creo que no tuvo todo el espacio que debería, porque hicieron un trabajo sobre el tema de los medicamentos oncológicos en particular, sobre el tema de las compras públicas. Pero por lo que estuve leyendo, encontraron dos cosas. Por un lado, el tema de las compras públicas que hace el Estado luego, que siempre se discuten los precios. Pero además, encontraron que al comparar cuánto piden las industrias farmacéuticas o las importadoras por un producto oncológico en una licitación y cuánto es el precio que tiene ese mismo medicamento en una farmacia, las diferencias son abismales, pero abismales con respecto a lo que te cobran en la farmacia.
Claro.
O sea, te cobran infinitamente más caro de lo que ellos están ofertando en la licitación.
Sí.
Entonces, pues le vamos a preguntar, senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buen día, Luis. Buen día a la audiencia. Realmente es un gusto estar en contacto con ustedes. Realmente estuvimos haciendo una investigación, no solamente sobre los medicamentos oncológicos, sino medicamentos en general. Pero a partir, yo pasé por esto, mi tratamiento del cáncer que tuve, ¿verdad? Había diferencias abismales en las compras que hacía. Por ejemplo, un medicamento que compraba en Europa me salía 100.000, acá me salía 1.000.000, ¿verdad? Y a partir de ahí me puse a investigar, repito, no solamente los medicamentos oncológicos, sino los medicamentos en general. Hicimos una investigación hasta ahora sobre 15 productos oncológicos y no oncológicos. Por ejemplo, en los Artam, en una sola licitación, por la diferencia de precio que compran las distintas instituciones del Estado, hay una diferencia abismal.
¿Qué medicamentos dijiste?
Losartam.
¿Qué es eso?
Por ejemplo, en una compra el Ministerio de Salud, no tengo los datos acá en mando, me hubiera gustado tener, ¿verdad? Por ejemplo, se compra 251. En otra licitación está a más de 1.000, ¿verdad? Pero 1.200 por ahí, cada pastilla. Pero el tema es que este medicamento se compra por 20 millones de unidades, por ejemplo, una institución IPS o el Ministerio de Salud. Ahí encontramos entre una licitación y otra licitación del Ministerio de Salud, encontramos una diferencia de 46.000 millones de guaraníes entre una licitación y la otra licitación, ¿verdad? Entonces, el problema en los medicamentos, ¿verdad? Encontramos en la cuestión de la fijación de precios. Te digo otra cuestión, Luis. Por ejemplo, en la aduana, la primera compra, un producto importado, la primera compra que se hace, ¿verdad?, que hace un importador, compra 10 unidades, trae 10 unidades, ¿verdad? Claro, 10 unidades consigue mucho más caro en el exterior, compra un producto importado,
sí,
¿verdad? Esa declaración tiene que llevar al Ministerio, a Vigilancia Sanitaria, que es la unidad encargada de fijar los precios, ¿verdad? Y posteriormente importa 10.000 unidades, que consiguen mucho más barato. Pero Salud Pública o Vigilancia Sanitaria les fija los precios sobre los 10 productos.
La primera importación,
¿verdad? En general, en la segunda importación, cuando trae 20 o 30 mil o 1.000.000 de unidades, ¿verdad?, los precios se abaratan, pero Salud Pública fija los precios sobre la primera importación. Por ejemplo, ahí comenzamos luego el problema en la fijación de precios, ¿verdad? Y después la gente hace follada para comprar medicamentos, ¿verdad? Lo otro que encontramos, entonces planteamos, este jueves vamos a tratar de formar una comisión especial para estudiar todo esto, porque esto nosotros tenemos el estudio en 15 productos. Y en algunos casos llega una diferencia, 3.000% la diferencia, ¿verdad? Entonces estamos en una situación realmente, cuando uno se espanta al encontrar estos datos. Nosotros tenemos licitación, en los últimos 5 años estamos haciendo el trabajo, licitación por licitación. ¿verdad? Y el problema principal radica que la fijación de los precios es por la ley 1119/98/97 y el decreto, hay un decreto del 98 por la cual se fijan los precios de medicamentos. Y por decirte, en primer lugar, Salud Pública le deriva a Vigilancia Sanitaria. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Le deriva Vigilancia Sanitaria y Vigilancia Sanitaria le deriva otra vez a una sección de costo del Ministerio, ¿verdad? Para estudiar los precios de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa acá, Luis? Imagínate lo que es, que se siente Cabone, que se siente Harrison, con un funcionario público de tercera categoría. Ahí comenzamos luego el problema, ¿verdad? Entonces, la situación de la fijación de precios de los medicamentos realmente asusta. ¿Cómo se maneja? Nosotros tenemos todos los datos, tenemos el estudio prácticamente, yo le digo te digo a vos y a la audiencia, de que esta investigación yo hice a partir de lo que pasó. Ahora, lo peor es que cuando necesitas medicamentos y no tenés y está en todo tu vida, es lo peor que puede pasar a un ser humano.
Pedro, la situación general, entiendo, Pedro, sí. Pero a ver, para entender esto, ¿cómo se fijan los precios? ¿Hay una comisión en el Ministerio de Salud de funcionarios de menor rango que discuten con los dueños de las importadoras y de la industria farmacéutica cuál es el precio que corresponde?
Sí, lo que pasa es que te explico, comienzo a una cuestión. La ley 1119, en el artículo 38, deriva a un decreto reglamentario la fijación de los precios de medicamentos. ¿Qué dice la ley y qué dice el decreto reglamentario? En primer lugar, el órgano encargado de fijar los precios del Ministerio de Salud. En otro artículo, el ministro deriva a Vigilancia Sanitaria y después a la sección costo de Vigilancia Sanitaria. Ahí comienza. Imagínate que un Escabón, un Harrison u otro, o Guamosi, ¿verdad?, que son la gente que trabaja en laboratorio y importa medicamentos, se sienten a negociar con del gobierno, ¿verdad?, los precios de medicamentos, ¿verdad? Entonces yo pedí la conformación de una comisión especial que se va a tratar el jueves, como para ver esta situación, cómo podemos realmente ver en la cuestión de ley, de la ley, y ver esto, que realmente se fijen los medicamentos de acuerdo a lo que corresponde. Ese es mi interés principal. No, ahora, tengo ¿cómo? Nada en contra.
Entiendo. Ahora, Pedro, a ver, ¿cuáles son los parámetros para establecer un precio? Porque si el precio se fija, entiendo que lo fija el Estado, ¿verdad? No sé si es un vademécum, no sé cómo es el tema, pero se supone que el precio, o sea, ese producto, si es importado, hay un precio que es el precio que fija el laboratorio que comercializa, el laboratorio internacional X,
sí,
¿verdad? Y el importador trae el producto. El importador tiene que ganar, obviamente, algo en la intermediación, pero ¿se fija de alguna manera hasta dónde puede ganar el importador, cuánto se puede cargar por sobre el precio de compra del fabricante de la industria farmacéutica que produce ese producto? ¿Eso está reglamentado de alguna manera o sencillamente se sientan a la mesa de negociación el funcionario de menor rango de este departamento de costos con los propietarios de la importadora e industria farmacéutica local y le dicen, tiene que ser 100, tiene que ser 200? ¿Hay un parámetro, digo, para establecer el precio?
No hay ningún parámetro, Luis. Realmente no hay ningún parámetro. Se sientan los funcionarios, porque el artículo 38 también, ¿qué es lo que dice, verdad? Que deriva a la sección costo, que se tiene que sentar con la Cámara de Importadores del Paraguay o con la industria farmacéutica. Eso dice la ley. O sea, le habilita la... Yo creo que por ahí luego comienza el problema. No, porque no puede sentarse la gente interesada, en este caso los importadores y los fabricantes de medicamentos, a sentarse a fijar los precios, ¿verdad? Para por ahí comenzamos el problema. No hay ningún parámetro, Luis, no existe ese parámetro, bueno, 20% o 30% de lo que estás manifestando, ¿verdad?
O sea, es oferta y demanda, porque el problema acá, si vos tenés, por ejemplo, en tu caso, vos tenías que comprar un medicamento oncológico. Cuando vos hablas de un medicamento oncológico, no, es opcional para vos. Si vos no compras el medicamento, te morís. Entonces, sí, si solamente ese medicamento importa a Juancito, Juancito me puede vender al precio que se le da la gana. Él pudo haber comprado a 10 y me dice, no, esto vale 1000, porque si vos no compras, te vas a morir.
Y ese es el objetivo, Luis. Por eso yo presenté una moción de resolución para que se conforme en el Senado una comisión que realmente estudie sobre la fijación de precios de los medicamentos. Esa es la intención, de que realmente haya un control del ministerio, porque en la forma que está establecido la ley 1119 y su decreto reglamentario, está al arbitrio prácticamente de la sección costo con los importadores y con los fabricantes de medicamentos, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la situación real. Yo te puedo enviar, Luis, si me envía un teléfono por WhatsApp, te puedo enviar esta ley y también su decreto reglamentario. Y además, una cuestión, el decreto reglamentario también, cuando hay una variación del dólar o del dólar de 5%, ya en general ya se fijan de nuevo los precios, ¿verdad? Entonces, eso dice la ley. Y también la variación de vía, que si sobrepasa los 5%, hay un cambio ya también en el precio de los productos, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que hay que modificar en la ley, ¿verdad? A mí me gustaría que pasara la ley 1119 y su decreto reglamentario, no sé si con este teléfono le puedo pasar para que ustedes tengan también, porque es importante debatir esto, porque al final en muchos casos la gente tiene que hacer pollada para comprar medicamentos, y hay una variación de precios entre lo que se oferta, entre lo que se compra en la licitación, entre las distintas instituciones, hospital de clínica, IPS, Ministerio de Salud, y lo que se vende al público, que es mucho más caro otra vez, ¿verdad? Y la intención es realmente que de una vez por todas se pueda controlar la fijación, los precios de los medicamentos, ¿verdad?
Uh-huh. Usted es consciente que está entrando a un tanque de tiburones, ¿verdad?
Yo soy consciente de eso. Pero hay una situación también que al final, yo sé que hay mucha gente poderosa, tiene medio de prensa, una serie de cuestiones, pero también yo soy parlamentario y fui electo por el pueblo. Uh-huh. De hecho, tengo que hacer las cosas por lo que yo pasé también, ¿verdad? Tal vez si no hubiera pasado por esa situación, ¿verdad?, de no tener el dinero para comprar medicamentos, a pesar de que yo soy senador, ¿verdad?, tengo un salario, ¿verdad?, que me paga el pueblo, y no podía comprar medicamentos. Y es la frustración más grande que uno pueda tener, que llega el día en que tenés que aplicarte un producto dado por la cuestión del cáncer, sí o sí, si no te morís, claro, ¿verdad?
Ahora, senador, si usted, en realidad, las ganancias de las farmacéuticas son obscenas en Paraguay. O sea, cuando uno ve la tabla de ganancias, bueno, de hecho el mismo Estado le está debiendo creo que como 200 millones de dólares.
500 porque, por ahí está.
¿Verdad? Ya, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, si se empieza realmente a controlar eso que usted dice acá en el control de la fijación de precios, es el tema. Y yo recuerdo, acá estaba buscando en el archivo de internet el caso del IPS y Casa Boller. Casa Boller inventó una cantidad de enfermos, un listado de enfermos que no existía, para venderle más al IPS. Y fue un caso tan escandaloso que él le tuvo que devolver al IPS el 60% del monto de un medicamento muy...
Sí, aparecían enfermos de una enfermedad rara.
Rara, que había muy poco en Paraguay. Sí. Y había una, dice...
Y eran todos funcionarios, o sea, era gente que entró recientemente al IPS y solamente para declarar esa enfermedad.
Ese es el sumum así de la estafa, pero en la fijación de precios está la el secreto de todo esto, que si usted llega a lograr realmente, porque... el losartán este es un remedio para la hipertensión arterial que se da en los hospitales públicos, en el IPS, por eso necesitan millones, ¿verdad? Porque bueno, es una enfermedad muy típica de Paraguay. Bienvenida a la investigación, porque realmente recién hablábamos con Nicanor Duarte Frutos, y cuando hablábamos de cómo salir de la crisis económica, él decía que hay que hacer ajustes, sobre todo en una de las mayores corrupciones en Paraguay, que son las compras públicas. Y las compras públicas de los medicamentos es un escándalo en este país.
No, realmente es un escándalo. Si yo me gustaría pasarle a ustedes mi investigación, ¿verdad? Porque esto es público, está la licitación, la diferencia de precio entre las distintas instituciones, lo que se vende al público, ¿verdad? La forma en que se establecen los precios de los medicamentos. Bueno, yo no tengo contra nadie en particular esta cuestión. Creo que en general es importante que realmente esto se pueda vender dentro de lo que tiene que ser. No una escandalosa sobrefacturaciones que en algunos casos llega a 3.000%. Nosotros tenemos todos estos estudios. En algunos casos 500, hay una diferencia hasta 3.000%. La diferencia en las compras en las distintas instituciones, ¿verdad? Imagínate lo que es eso.
Para dejarlo entonces, más bien en claro, Pedro, acá hay, dos cuestiones distintas. Uno es, entre las compras que hacen las instituciones públicas hay diferencia. Es decir, IPS de repente cobra más, que compra mucho más caro que lo que compra el Ministerio de Salud, o lo que compra, cualquiera, el hospital de clínicas. Es totalmente distinto. Pero además, y esto me parece a mí lo llamativo y lo nuevo, ustedes también revisaron los precios en las farmacias. Y un mismo producto que la empresa importadora le ofrece al Estado en una licitación, por decir, en 20, en la farmacia está vendiendo en 150.
No, digo, por ejemplo, te doy un caso específico, lo que me está viniendo en la mente, ¿verdad? Filgastrin. En general está en se le vende al Estado o una de las instituciones 126.000. Al público están 1.200.000.
¿Filgastrin, qué medicamento de qué es?
Filgastrin es un producto que es oncológico.
Oncológico. ¿Verdad?
Oncológico. Entonces,
en una licitación, 125.000 guaraníes al público. 126.000 y al público más del millón.
Más de 1.200.000. Me acuerdo el número, el monto exacto, pero está por ahí, ¿verdad? Entonces nosotros, el Estado tiene que tener un control de esto, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay en algunos casos, ¿verdad? Le puedo pasar el estudio de Filgastrin, Losartán, ácido solodrénico, que es también un producto oncológico. Esta situación se da en todos los productos, no solamente en los medicamentos oncológicos. Yo entiendo lo que me decís, Luis. Es una cuestión difícil, ¿verdad? Hay demasiados intereses económicos de por medio, gente muy poderosa. Pero yo creo que también ellos tienen que, ¿verdad? Adecuarse a esta cuestión de que realmente ya tuvieron una ganancia suficiente, ¿verdad? Y lo otro también que es importante, Luis, de momento nosotros tenemos el estudio de las empresas que se presentan a licitación. En los últimos tiempos, en nuestro país había muchos laboratorios. Y en los últimos tiempos, por ejemplo, Escabona compró casi la mayoría. Prácticamente tiene más de 10, 12 empresas, laboratorios, ¿verdad?, que fueron comprando en este proceso de tiempo. Indistintamente, algunos de esas empresas se presentan a las licitaciones, ¿verdad? Comenzamos en la cuestión de la aduana. Después en la fijación del precio del, en el ministerio, donde funcionario de tercera categoría del Estado y tiene que sentarse a negociar los precios con los importadores, ¿verdad? O con los fabricantes. Y bueno, tenemos una serie de cosas que
corregir. A ver, lo tercero acá que estás diciendo es que, a ver, si un mismo comprador, por decirte, Cabone, Vicente Cabone, compró varias de las industrias farmacéuticas y esas industrias farmacéuticas se presentan a una licitación. Resulta que en la licitación A se presentaron 5 empresas, pero las 5 empresas le pertenecen al mismo accionista. Entonces tenemos una simulación de licitación porque en realidad es una sola oferta.
Y llegamos a eso también, Luis. Llegamos también a eso, ¿verdad? Yo tengo estos estudios, pero a nosotros nos llegó prácticamente 6 meses de investigar toda esta cuestión, ¿verdad? Porque si hablábamos de esto, creo que ninguna de las instituciones públicas nos iba a responder, ¿verdad? Tuvimos,
o sea, tuvimos que hacer en silencio la...
Con pedido informe, o sea, nosotros tenemos todas las documentaciones.
Y
tenemos
toda la... ¿Vos me podés acercar eso, Pedro? Me interesa muchísimo ver esa investigación.
Sí, con gusto. Te puedo enviar por WhatsApp ahora mismo, en 5 minutos, ¿verdad?
Yo te voy a pasar con problema. Dale, te voy a pasar con la gente de prensa y para pasarnos... Una última cosa. ¿Cómo reaccionan tus colegas con respecto a este tema? Cuando vos planteás, armamos una comisión, investiguemos, cambiemos la ley, ¿qué dicen tus colegas?
Yo me aprobaron eso hace 15 días, ¿verdad? Me aprobaron, yo presenté un proyecto de resolución por la cual solicité la conformación de una comisión especial para estudiar los precios del medicamento, ¿verdad?
Porque vos sabes que el lobby que hace el sector farmacéutico en el Parlamento es enorme.
Yo sé, yo estoy consciente de esto. Yo estoy consciente, pero... yo pasé por esto, Luis. Repito, ¿verdad? Lo peor que pueda pasar a un ser humano, llega un momento en que no tenés tu medicamento y sabes que tu vida está en juego. De hecho también habíamos trabajado, a pesar de yo, mi médico que me trató, el doctor Ferreira Niza, estuvimos hablando y presentamos un proyecto de ley que fue aprobado ya la ley del cáncer en el Parlamento, que contiene una serie de aristas, por ejemplo, de 80 mil millones se pasó a un presupuesto de 822 mil millones, ¿verdad? Y también tiene una serie de cuestiones como por ejemplo la cuestión de investigación del por qué el cáncer. También tiene la ley del cáncer, una cuestión de hacer una campaña de prevención, ¿verdad? Hay una serie de cosas que es importante que estuvimos trabajando. Yo hice un trasplante de médula en el Hospital de Clínica, mi tratamiento hice en el Instituto del Cáncer, y el trasplante de médula en el Hospital de Clínica, ¿verdad? Y realmente lo hice. Yo me iba como todo para varios a las 4 de la mañana, a las 5 por mi turno en los distintos hospitales, ¿verdad? En el hospital en el Instituto del Cáncer. Claro. Y era muy fuerte pasar, es que la gente venga de Concepción a las 4 de la mañana sin dinero, sin posibilidad económica, sin desayunar. Hay una serie de cosas que hay detrás de esto, ¿verdad? Que impactan.
Senador, te paso con la gente de prensa y muchísimas gracias.
Sí, con gusto, Luis. Gracias a ustedes.
Bueno, este es un tema, hay que pasarle a la gente de prensa.
¿Eh? Escandaloso es, Luis. Ayer me mostraron una tabla de las licitaciones, pero no solamente hay ganancias obscenas, hay mentiras, como en el caso de aquel que con el IPS, ¿verdad? Que, bueno, se les pilló y tuvieron que devolver la plata. Pero la otra vez me mostraban, y creo que esta comisión que dirige Yucio detectó bastante de este tipo de licitaciones raras, incluso de empresas de maletín no vinculadas al Clan Ferreira, ¿verdad? Sino vinculadas a las grandes farmacéuticas. Incluso hay una denuncia de venta de, creo que tipo lavandina al IPS, que no es ni siquiera lavandina. O sea, hasta criminal, ¿verdad? Entonces, realmente si uno empieza a hurgar, va a encontrar muchísimo en estas licitaciones de medicamentos.
La cuestión es simple. ¿Cómo se fija el precio? Está bien, la importadora o la industria local tiene que tener un margen de utilidad.
No, claro. ¿Verdad?
Razonable. Pero como los medicamentos no son como cualquier producto, no es la misma cosa, o sea, no es solamente la oferta y la demanda, entonces allí es importante que el Estado esté controlando la fijación del precio, que se maneje dentro de un margen razonable. Lo que es absolutamente inexplicable y solamente se puede entender si hay hechos de corrupción y delitos de por medio, que un producto se oferte al mercado, al Estado paraguayo, en 125 mil guaraníes y se venda en la farmacia local en más del millón de guaraníes. Claro. O sea, eso es absolutamente inexplicable en términos económicos y matemáticos.
La otra vez una persona me decía, no se investiga nomás a quiénes son los que Vigilancia de la Salud, creo que es, ¿verdad?
Sí.
Me dice,
Dinamisa, creo que
fulanita de tal, me dice, tiene una casa en Miami, este lo dice. Una casa en Miami tiene. Me dice. No se hace nomás la Contraloría ni la Fiscalía. O sea,
no se meten, no
va a haber pues denuncias nunca contra estas personas, pues, porque como dices, son como funcionarios de tercera línea, ¿verdad? Que generalmente ponemos foco en el ministro y todo eso.
Claro.
Pero estos funcionarios de segunda y tercera línea tienen estas decisiones.
Pero aparte, claro, el absurdo, ¿verdad?, es que vos deje en manos de funcionarios de tercera línea que debatan con los dueños de la industria farmacéutica, claro, qué precio tiene que tener.
Te imaginas.